Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Y 10:33 de la mañana, seguimos tratando de analizar todo esto que nos pasa. Hace un ratito nada más teníamos el panorama que nos daba Mario Giorgi de lo que se está viviendo a nivel político, a nivel nacional, provincial y municipal, y ahora vamos a hablar de lo mismo pero desde el punto de vista gremial, y para eso convocamos a un amigo de la casa, a Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA. Roberto, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Estoy acá en la mesa con Axel Govetnik. Y bueno, de entrada te pregunto cómo estás viviendo estos días donde Sergio Massa está tomando algunas medidas que le permiten ir retomando la agenda desde lo económico, pero entiendo que también esto se traslada a lo político en vistas a las próximas elecciones que quedan 31 días.
Bueno, mira, yo creo primero que la decisión de Sergio Massa de hacerse cargo del Ministerio de Economía fue una decisión muy importante, inclusive de intentar tomar un, como él dice, una papa caliente, con una situación muy compleja para poder estabilizar. Y en realidad estabilizó el tema de la economía, la macroeconomía, con algunas dificultades, por supuesto con dificultades con el tema de la inflación, que tiene que ver con el tema de la deuda que nos dejó el macrismo y la sequía, también hay que sumar la pandemia y la guerra, pero fundamentalmente la sequía, y la especulación de los grandes grupos, sin ninguna duda, ¿no? Y el tema de la falta de divisas con y la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Hizo todo un trabajo en ese sentido cuando vio que la presión o la extorsión del Fondo Monetario Internacional, inclusive de grupos económicos acá de la Argentina, implicaba que la escalada inflacionaria no parara, tomó rápidamente decisiones que fueron muy muy importantes, y en esto que decís vos, que es retomar la agenda, ¿no? Y tomar iniciativas, y fundamentalmente esto de ganancias, la devolución del IVA, el aumento a los jubilados, ahora la convocatoria del Consejo del Salario, el tema de autónomos también, el tema de paritarias, porque venimos discutiendo en el marco de paritarias, las diferentes organizaciones, o sea, la posibilidad también la reducción del aporte patronal para un sector que tome a trabajadores. Bueno, toda una serie de cuestiones que creo que van en el sentido de poder hacerle frente a las consecuencias de la inflación y seguir trabajando para parar la escalada inflacionaria.
Robbie, más allá del deseo que todos podemos llegar a tener, o que cada cual puede llegar a tener, te pregunto sobre tu experiencia, sobre tu intuición. ¿Quiénes crees que van a llegar al balotaje?
Bueno, no estamos en el medio de la campaña, ¿no? Yo estoy convencido que Sergio Massa va a llegar al balotaje con posibilidades de disputar ahí muy fuertemente quién va a ser primero, aunque hoy los números estén dando, hoy están los números de las encuestas, ¿no? Dando sí. Primero a Milei y después a Sergio Massa, con una caída muy importante de Juntos por el Cambio. Eso es así, pero yo creo que hoy Sergio Massa está muy bien parado, retomando la iniciativa, y habrá que medir de acá, después de estas medidas, de acá 10 días, a ver cómo está hoy el humor de la sociedad, y creo que en eso va a mejorar bastante. Los que no veo que mejoren son los de Juntos por el Cambio, que cada vez están en peores condiciones, con una crisis al interior de Juntos por el Cambio, con un discurso muy duro que intenta fidelizar al núcleo duro de los votantes que se llevó Milei, y bueno, que están en esa en esa situación.
Son ¿no? un ¿no? mí,
una
claro.
situación de crisis.
Claro. Axel. Roberto, buen día. Axel Govendi lo saluda.
Buen día, ¿cómo te va?
Quería preguntarle esto, si pudo ver ayer el debate de los candidatos a vicepresidentes de la Nación.
Sí, una parte...
Pudo verla.
Una parte vi.
¿Qué sensación tuvo?
No, hay una buena discusión por parte de Agustín Rossi, creo que de Petri quedó muy desdibujado. Hubo claramente la confrontación se dio entre Rossi y Villarruel. No pudo y no quiso despegarse de Videla y de la dictadura cívico-militar. Obviamente eso quedó claro en el debate de ayer, pero creo que el debate más fuerte se dio entre ellos dos, ¿no?
Y no sé si está al tanto de que en la jornada de ayer hubo una reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente de los Estados Unidos, John Biden, en donde Lula le planteó que las democracias en Latinoamérica, sobre todo en esta zona, corren peligro, sobre todo en la Argentina, por el ascenso de lo que llamó sectores extremistas. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
No, que es correcto ese planteo. Bueno, hay una línea que emparenta en términos de estrategia política en el continente a Bolsonaro, a Trump en Estados Unidos y demás, más allá de los cuestionamientos que nosotros hacemos al Departamento de Estado en términos generales, ¿no? Porque los hay condicionamientos también... en el gobierno de Biden, aunque exprese sí, claro. otra mirada, ¿no? En términos de la política, o por lo menos en los foros internacionales y en el discurso, hay un condicionamiento siempre que tiene que ver con los intereses de las multinacionales del Departamento de Estado, que no les gusta que estén... A ver, les gusta que esté estabilizada la... democracias condicionadas en favor de sus propios intereses. Cuando hay democracias con gobiernos progresistas, ahí se activan mecanismos para desestabilizar. Lo que ha pasado en Brasil con el mismo Lula, ¿no? El tema del Laufer. Yo ayer lo decía en un encuentro que se hizo en el Teatro Argentino, de la Red Estrado, que es una red que trabaja investiga fundamentalmente sobre el trabajo docente en toda América, decía lo que había planteado la Corte de Brasil, diciendo que lo de Lula había sido un error histórico, y yo decía, no fue un error, fue un horror histórico, pero no fue un error, fue direccionado a plantear que fuera de esa manera para obturar la posibilidad que Lula gane las elecciones en aquel momento, ¿no? Que finalmente la ganó Bolsonaro. Sí. Y bueno, lo mismo hacen en Argentina, en Ecuador, intentan obturar la posibilidad que gobiernos populares y progresistas puedan desarrollar programas de gobierno a favor de la articulación y la construcción de la patria grande y fundamentalmente de la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, que eso lo que significa que aquellos que concentran ganancias no dejen de ganar, pero tampoco quieren dejar de concentrar todo lo que concentran. Entonces, claro. Generan estos mecanismos de estabilización como el Laufer.
Roby, le quiero pedir ayuda al docente que conocí ayunando en la Carpa Blanca, que ahora es secretario general de SUTEBA. Ayúdame a explicarle a los estudiantes de nuestra universidad y de todo el país que estamos en peligro, la educación pública está en peligro en este momento. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos?
Sí, no, que es así. A ver, las propuestas de mercantilización, de privatización de la educación pública... tienen que ver no solamente un sector de la oposición, los dos sectores. Patricia Bullrich representa el ajuste y la represión. Patricia Bullrich tiene que dar todavía cuenta de las muertes, de los asesinatos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Patricia Bullrich es la misma que cuando entramos a una crisis económica, lo primero que hizo es bajarle el 13% el salario a los jubilados, también lo hicieron en el tema del gobierno de Macri, es la misma que fue ministra del gobierno de Macri, que eliminó el tema de las paritarias, que querían terminar con las universidades del conurbano. María Eugenia Vidal cerraba escuelas y decía, cuestionaba que el Estado invirtiera en universidades para los pobres que nunca iban a ir a la universidad. Y la propuesta, o sea, que es la misma propuesta, ajuste y represión, claro, y mercantilización. Y el tema de los vouchers educativos, aunque se quiera despegar Juntos por el Cambio, han salido también, varios de ellos lo han planteado en su momento. Ahí había una fundación, la Fundación Sofía, en la década del 90, que lo planteaba claramente. Y bueno, plantean ese tipo de cuestiones, y ni hablar del tema de las universidades o de ciencia y tecnología, que quieren eliminar el CONICET.
Claro.
Bueno, sí, yo creo que es en defensa propia. Puede haber, no puede gustar más o menos un candidato, pueden no estar de acuerdo con diferentes posiciones o miradas. Ahora, si están a favor de la escuela pública, si están a favor de la universidad pública y están a favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que voten en defensa propia y después reclamen todo lo que tengan que reclamar. Votar a cualquiera de las dos opciones de la oposición es votar en contra de la universidad pública, en contra de la educación pública, en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Me encantó el mensaje, Roby. Por último, te vi caminando por la UNDAB hace unos días. Contame qué viniste a hacer, si hubo alguna firma de convenio, en qué estamos trabajando la UNDAB y SUTEBA.
Sí, un convenio, ahí estuvimos con el rector y con varios miembros, con el vicerrector, con varios miembros de ahí de la universidad, y firmamos un convenio para que los docentes puedan hacer seminarios, puedan que la UNDAB pueda brindarnos el conocimiento sobre ambiente, que es fundamental, porque tiene un trabajo muy desarrollado sobre el tema, vienen trabajando muy fuertemente, más en el tema cuenca de Riachuelo y demás. Y entonces, como para nosotros, una de las cosas también que niega la oposición, ¿no?, el tema del cambio climático, el tema del cuidado del ambiente y demás, para nosotros es central, y bueno, firmamos un convenio en ese sentido.
Roby, el abrazo grande como siempre, gracias por tus opiniones y por ayudarnos a entender esto que nos pasa.
Bueno, abrazo enorme y felicitaciones. Hasta luego.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAB.